el individuo toma formación. Y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. ¿Dónde existe el amor? Gente unida y familias de todos los pueblos, únanse en el amor a Dios. Familias de todos los pueblos, únanse en el amor a Dios.
Reciban un cordial saludo de parte del equipo de En Familia con Nuestra Fe, una nueva oportunidad que nos da la Arquidiócesis de Atlanta a través de este programa de aprender, de informarnos, de fortalecer nuestros vínculos de fe. Hoy vamos a continuar, Cucho, con la segunda parte de un programa bien interesante donde tratamos sobre la nulidad matrimonial, y hoy vamos a continuar con este tema.
Sí, saludos a todos mis queridos hermanos que nos escuchan aquí en este programa En Familia con Nuestra Fe. Ya les presentamos un primer programa del proceso de la nulidad matrimonial. Esta es la segunda parte. En el primer episodio o programa hablamos de lo que es el tribunal eclesiástico. Hablamos de qué es lo que constituye que un matrimonio sea verdaderamente sacramental, los tres elementos que tiene que haber. Y también pues algunas de las causales, ¿verdad?, que siempre se basan en una de estas tres cosas, que voy a dejar que nuestro invitado, que nos ayudó la otra vez y que nos va a ayudar hoy también, haga un pequeño resumen. Entonces, de lo que vamos a empezar a hablar hoy, después del resumen del anterior, va a ser del proceso, de qué es lo que hay que hacer para uno empezar este proceso de la unidad matrimonial. Y para eso pues nos está acompañando nuestro invitado de hoy, que es el administrador del tribunal de la Arquidiócesis de Atlanta, Luis Capacetti. Luis, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. También aprovecho para saludar a todos los radioescuchas y desear que este tiempo de verano realmente sea de mucho provecho espiritual para todos.
Amén, que así sea. Oye, Marisol, antes de seguir, ¿por qué no hacemos una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios?
Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque nos amas, porque cuidas de cada uno de nosotros. Queremos poner este programa en tus manos, cada una de las personas que lo va a escuchar, que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que siempre tu gracia nos acompañe y que tu Madre, María Santísima, siempre esté con cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Luis, pues mira, si tú quieres, ¿por qué no haces un pequeño resumen de lo que hablamos la otra vez, que fue de lo que es el tribunal, cuáles son los elementos fundamentales del matrimonio y de cómo de ahí es que se derivan pues las causales, ¿verdad?, para poder declarar un matrimonio que sea nulo.
Bueno, en primer lugar, gracias nuevamente por la invitación en esta segunda parte. Haciendo un resumen lo más rápido y corto posible, habría que decir que en la Iglesia Católica los tribunales eclesiásticos existen, entre otras razones, para atender las peticiones de nulidad. Como sabemos, la Iglesia, que ha recibido la encomienda de parte del Señor de llevar la salvación a todo el mundo, lo hace a través de sus estructuras, a través de la forma en cómo ella se organiza. Sabemos que los obispos son los legítimos sucesores de Pedro, y por lo tanto sobre ellos descansa la responsabilidad de enseñar, guiar y juzgar en las situaciones que afectan la vida de todos los creyentes. Y uno de esos aspectos es el matrimonio. Como sabemos, el matrimonio es uno de los siete sacramentos. Y nuestra doctrina, basada en la revelación, afirma que el matrimonio es uno y para siempre. Y que toda la realidad del matrimonio, en cuanto a matrimonio, depende de que el esposo y la esposa, al momento de casarse, de manera libre y voluntaria, expresen ese deseo de ser el uno para el otro. Decimos que ellos son los ministros del sacramento, no como en el bautismo, en la confirmación, en donde es el sacerdote el que es el ministro del sacramento. En el caso del matrimonio son los mismos esposos, que al intercambiar el consentimiento entre ellos, hacen posible, por la gracia de Dios, que esa realidad sacramental permanente, irrompible, que es el vínculo matrimonial, surja. Decimos que cuando hay algo que impide que verdaderamente se forme esa realidad vinculante que llamamos sacramento, entonces la Iglesia, a través de los tribunales y a través del proceso de nulidad matrimonial, hace una declaración de que desde ese instante, al no producirse el vínculo entre ellos, no hay verdadera unión sacramental entre ese esposo y esa esposa. Dicho lo anterior, y con esto termino mi resumen, los procesos de nulidad matrimonial no juzgan sobre la legitimidad de los hijos. Los hijos son hijos legítimos de su padre y de su madre. El proceso de nulidad matrimonial no juzga sobre responsabilidades civiles que puedan tener los esposos una vez que ellos pasan por el proceso de divorcio civil. De manera que todos los aspectos civiles que giran en torno a la realidad del matrimonio y que quedan tutelados, cuidados por las autoridades civiles, no son parte del proceso de nulidad matrimonial. Nos concentramos principalmente en el momento del consentimiento y en dar un consentimiento que sea verdaderamente libre y voluntario.
Gracias, Luis, por ese resumen. Entonces, lo que yo entendí ahora, y no sé tú, Marisol, o sea, que si yo me casé, pues antes de comentar que comenzara el proceso de la nulidad, pues tiene que ser porque me divorcié civilmente, porque si no hay divorcio civil, pues tampoco se puede comenzar el proceso de nulidad. ¿Es correcto eso, Luis?
Correcto. De hecho, en el último documento del Papa de septiembre del año 2015, en el que él reforma y agiliza el proceso de nulidad matrimonial, una de las primeras recomendaciones y obligaciones que tienen los tribunales eclesiásticos es examinar si no hay posibilidad de reconciliación. Cuando ya no existe posibilidad de reconciliación, entonces las partes están en su legítimo derecho de presentar su nulidad matrimonial. Por esa razón se pide el decreto de divorcio, porque de alguna manera viene a ser una prueba de que ya no hay posibilidad de reconciliación. Y normalmente, Cucho, en promedio, las personas que piden la nulidad matrimonial, en promedio ya han pasado entre 7 a 10 años del divorcio civil.
¡Oh, wow!
Son muy pocos los casos de las personas que piden la nulidad inmediatamente después del divorcio.
Aunque sí es posible, ¿correcto?
Aunque sí es posible, pero la experiencia nos dice que normalmente las personas necesitan un tiempo para recuperarse emocionalmente de todo lo que significó el proceso de divorcio civil. Sabemos que en algunos casos puede ser muy tranquilo y en otros casos puede ser una batalla muy fuerte por distintos motivos. Y aunque los procesos de nulidad matrimonial no se parecen en nada a los divorcios civiles, el hecho de volver a pasar por otro proceso para muchas personas es muy angustiante y les es muy difícil, porque piensan que van a repetir lo que ya vivieron durante el divorcio civil, y eso los aleja, los desanima un poco de presentar la petición de nulidad.
Luis, bueno, pues ya una pareja que ya pues se divorciaron y uno de los dos decide que quiere pedir del tribunal de la arquidiócesis que le declaren su matrimonio nulo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo comienzan ese proceso?
Antes de que Luis entre en el tema, quería mencionarle, como terminamos, que el servicio primero es gratuito, recordarlo. Correcto. Nuevamente, que es gratuito, que no importa dónde esté la otra persona, en qué país o en qué estado.
Ni dónde me casé.
Lo importante es que yo tenga un domicilio fijo y si yo me encuentro aquí en Atlanta y me casé en Venezuela, pues yo desde Atlanta yo puedo iniciar el proceso de nulidad, para tener eso claro, para ya arrancar con el tema.
Correcto, buena aclaración.
Así es, Marisol. Para decirlo de otra manera, la persona que hace la petición de nulidad,
correcto,
debe tener su domicilio aquí en la arquidiócesis de Atlanta. De manera que ese es, digamos, el requisito primero. No es el principal de los requisitos, pero un primer requisito indispensable es que una de las partes tenga su domicilio para que el tribunal pueda asumir la autoridad, la competencia en el caso concreto y desarrollar el proceso de nulidad. En la arquidiócesis de Atlanta, en la organización interna que tenemos dentro de la arquidiócesis, el primer paso para la nulidad matrimonial se da a través de las parroquias. De las poco más de 100 parroquias que forman parte de la arquidiócesis, probablemente la mayoría, si no todas, tienen una persona designada. Se le suele llamar el case sponsor o el manejador de casos. Normalmente es un laico o una laica que también normalmente desarrolla otras funciones en la parroquia o está vinculada en la formación de adultos o de niños o desempeñan otros cargos en la parroquia, pero son personas que han recibido el entrenamiento de parte del tribunal para ayudar a llenar la aplicación o la petición inicial. Hay algunos casos, hay algunas parroquias en donde el manejador de casos es el diácono permanente de la parroquia. Estoy seguro que algunos de los que me están escuchando han tenido la experiencia de contactar a la parroquia y los atendió directamente el diácono asignado en la parroquia. Y en algunos casos, en la minoría, el mismo pastor, el mismo párroco, decide él hacerse cargo de esa parte inicial de preparar la petición y ciertamente ayuda a la persona. Por lo tanto, sea un laico o el diácono permanente, o el mismo pastor, son las personas autorizadas para iniciar el proceso de nulidad. ¿Qué hay que hacer para iniciar el proceso de nulidad? Llenar la aplicación. Llenar la aplicación, que básicamente la aplicación consiste en brindar toda la información concerniente a la pareja, los datos biográficos del esposo, los datos biográficos de la esposa, normalmente de manera breve las circunstancias previas al matrimonio, las razones para contraer matrimonio y un elenco de preguntas que giran alrededor de la vida matrimonial y de las circunstancias que fueron formando parte de la vida matrimonial y que eventualmente culmina en una separación y un divorcio, que pudo haber ocurrido 3 años después de haberse casado, 10 años después de haber contraído matrimonio, 20 años después de haber contraído matrimonio. Lo importante, Cucho y Marisol, para los que me escuchan, es no dejar ningún espacio en blanco en la petición. En la medida en que el tribunal recibe una petición completa, junto con los documentos que voy a mencionar ahora, en mejor posición estará el tribunal para poder hacer la evaluación inicial y naturalmente proceder con la petición de nulidad.
Yo que no sé. Continúa.
No, eso quiere decir que no hay que escatimar, no hay que pensar, bueno, yo digo esto ahora y ya luego diré mucho más. No, lo importante es que mientras más información pueda brindarse desde el principio y todo está en la aplicación, todo está en la petición, es simplemente ir viendo que ninguno de los espacios queden en blanco para poder someter la petición. La petición normalmente se acompaña con este mínimo de documentos, básicamente 3. Si el peticionario es católico, su certificado de bautismo. Si no es católico, pero en la iglesia donde se hizo bautizar, expiden una especie de certificado, de certificación de bautismo, pues obtenerla y acompañarla con la petición. Y en su defecto, si es una persona que fue bautizada, pero en su denominación religiosa no levantan acta de que se celebró el bautismo, se les pide a ellos que con declaración jurada de sus padres o de quienes le acompañaron al momento de su bautismo, si era adulto o adolescente, pues que den una declaración jurada notariada de que efectivamente fueron testigos de que la persona se bautizó. Y si la persona no está bautizada, pues lo mismo. Declaración jurada de quienes le conozcan afirmando que esta persona nunca se hizo bautizar por ninguna religión. Punto. Junto a la prueba de bautismo o la falta de prueba de bautismo, por escrito, se acompañan siempre el certificado de matrimonio, donde quiera que se haya celebrado ese matrimonio, en un templo católico, en una iglesia no católica, cristiana, en cualquier otra ceremonia religiosa judía o de otro carácter, o simplemente el matrimonio civil, la ceremonia civil, junto con la prueba del divorcio, con el certificado de divorcio. Estos tres documentos son requisito indispensable. Sin ellos, probablemente el tribunal no pueda iniciar el proceso porque son datos que son absolutamente relevantes para el proceso de nulidad.
Luis, también hace falta, tengo entendido, que hay que someter unos testigos, ¿verdad? Una lista de testigos.
Junto con la aplicación y los documentos que he mencionado, siempre se proponen al tribunal un número de testigos. No hay un número mágico para testigos, no hay un número de decir este es el número ideal. Normalmente deben ser más de dos testigos, no menos de esa cantidad. ¿Y a quiénes llamamos testigos? A personas que pueden ser miembros de la familia o personas cercanas por amistad, por motivos de trabajo, que conozcan a los contrayentes, es decir, al esposo y a la esposa, y que los conozcan desde el momento en que contrajeron matrimonio. Si estoy pensando como potencial testigo a una persona que yo conocí hace 5 años, con el que tengo una buena amistad, pero mi matrimonio fue hace 20 años atrás y nunca conoció a mi esposa, aunque sea una persona con la que le tengo confianza y yo le haya podido contar todo lo que aconteció en mi matrimonio, no es el mejor testigo, no es un buen testigo, porque solamente declararía de referencia. Testigo es aquel que de alguna manera acompañó, estuvo presente, participó de los eventos antes de la boda, de los eventos al momento del matrimonio y de los eventos que formaron parte de la vida matrimonial de esa pareja. Estos tres elementos son indispensables para una buena aplicación, para que el tribunal pueda comenzar de inmediato con el proceso de nulidad.
Ahora, Luis, supongamos que yo soy la que voy a someter la aplicación y mi pareja, mi expareja, quizás no esté consciente, no esté interesada en hacerlo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Yo debo participarle a la pareja que yo quiero someter esto a nulidad?
Definitivamente sí, es un derecho de la otra parte. Los procesos de nulidad son un juicio en el sentido más genuino de esta palabra. Y un juicio es entre dos partes que están litigando sobre un tema, sobre un asunto. La otra parte, la exesposa, el exesposo, sí tiene derecho a saber que se ha sometido una petición de nulidad, tiene derecho a saber los motivos por los que se ha sometido la petición de nulidad, y naturalmente el tribunal le concede el derecho de responder a las afirmaciones que ha hecho la otra parte y también a presentar testigos si así lo desea. Es importante que esto esté bien claro, porque hay ocasiones en que uno puede perder la pista del exesposo, de la exesposa. Y uno puede decir, bueno, hace 5 años no sé de él, hace 8 años no sé de él. Cuando me regresé de mi país y vine a vivir a los Estados Unidos, ya no tuve más contacto con esa persona. Y naturalmente eso es cierto. Pero la experiencia nos dice, Marisol, que un esfuerzo bien hecho puede uno dar con la otra persona. Si hay hijos en común y los hijos son adultos, resulta más fácil. Si hay amigos en común, también resulta fácil. Y hoy día, a través de Facebook y de los medios de estas formas sociales, de comunicación social que existen, no es tan complicado en dar con la otra persona. Pero para responder a tu pregunta, ¿qué pasaría si después de haber hecho todos los esfuerzos y de documentarlo al tribunal diciendo hice estos esfuerzos y el resultado fue negativo? El tribunal tiene los medios jurídicos para poder continuar con el proceso sin la participación de la otra persona. Pero estos son los casos extremos. Y la experiencia me dice, Marisol, que es la minoría. La mayoría de los casos se logra encontrar a la otra persona. Distinto es si la otra persona decide participar o no. Okay. Pero en la mayoría de los casos sí se logra contactar.
Que no es necesario.
Bueno, es opción de la otra persona, yo entiendo, ¿verdad, Luis? Si no quiere participar, no participa, pero puede participar.
Sí, correcto. Si la otra persona decide no participar, eso no detiene el proceso. Okay. Naturalmente, normalmente la persona lo expresa. No deseo participar, no tengo nada que añadir, no quiero que se me moleste para este asunto, y el tribunal continúa adelante. Pero Luis, ciertamente la persona lo debe decir.
Mira, Luis, quiero que aclaremos, porque como estamos hablando de juicios, o sea, y testigos, esto no es como un caso que uno va a la corte, esto es todo básicamente, no quiero decir, administrativo tal vez no es la palabra, pero es todo a través de correspondencia, o sea, de documentos, y los testigos se les manda una carta para que respondan por escrito, igual al ex esposo, la ex esposa, o sea, pero nunca hay cara a cara con abogados de lado a lado ni nada de eso.
Correcto, así es. Todo el proceso es confidencial. Confidencial significa que las partes activas en el proceso son las que conocen el desarrollo completo del proceso. Pero ni los testigos que participan tienen acceso, ellos solo tienen la participación de proveer al tribunal la información que el tribunal les ha preguntado a través de un cuestionario que pueden responder por escrito o pueden venir personalmente a traer su declaración ante el tribunal. A las partes se les puede enviar el interrogatorio o se les puede tomar su declaración también de otra manera. Pero como bien acabas de decir, no hay careo, no hay confrontación entre las partes. No son audiencias públicas donde está el juez tomando la decisión y está la corte llena de personas o de reporteros o de gente que simplemente va a pasar la mañana a ver cuáles son los casos que ve el juez. No, es de completa y absoluta confidencialidad, de manera que el tribunal garantiza que nada de lo aportado va a ser de divulgación.
O sea, mi testigo puede estar en otro país, en otra ciudad, en otro estado.
Y no tiene que venir aquí.
Okay.
No tiene que venir aquí. Se le envía por correo el interrogatorio o se pide el servicio de otro tribunal para que lo citen, se le tome la declaración en persona en el otro tribunal, el otro tribunal nos lo devuelve. Lo que quiero decir es que hay distintas modalidades y normalmente se aplica la modalidad que sea más conveniente para cada caso en particular.
Luis, y después que uno solicita y incluyó el cuestionario completo, la aplicación o solicitud, cuestionario completamente, o sea, llenado de una manera correcta con toda la información, con todos los documentos de los certificados de bautismo, como tú explicaste, el certificado de matrimonio, de divorcio, la lista de testigos con su nombre y direcciones. También hay que poner la información del excónyuge, el nombre, la dirección, cómo se puede conseguir, un teléfono. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Yo sé que esto puede variar en cada caso, pero para una persona, ¿con qué número debe tener en mente de tiempo que va a tomar?
Mira, dar siempre un tiempo es algo que es muy difícil porque, como acabas de mencionar, cada caso es particular. Pero la ley canónica o el derecho canónico prevé que un proceso de nulidad que no tenga interferencias inesperadas o que no hayan situaciones que no son la norma, el derecho prevé que en primera instancia el proceso no dure más de 12 meses. No obstante, hay distintos factores que pueden alterar este número, como puede ser el volumen de casos que reciba un tribunal. Hay tribunales como el nuestro que reciben más de 350 peticiones al año. Hay tribunales que reciben 30, 50 peticiones de nulidad al año. Hay tribunales en donde la otra parte no hay que contactarla en otros países y por lo tanto es más fácil la comunicación en las distintas etapas del proceso. Por eso decía que son distintos factores los que hay que considerar, pero sí, el derecho prevé que el proceso tenga un periodo de duración de unos 12 meses que se puede acortar o se puede alargar.
Y, por ejemplo, uno de los factores que yo he tenido la experiencia que a veces puede alargar es que los testigos no contestan, no envían, no devuelven las preguntas que el tribunal les hizo.
Así es, eso es solamente un ejemplo. Hay ocasiones en que nos ha ocurrido con otros lugares, otros países, que ha sido el sistema del correo, que se ha perdido el documento en este ir y venir, y naturalmente eso significa pues volver a someter nuevos interrogatorios, volver a reenviar los documentos. Es decir, que hay muchos factores que no están en nuestras manos y que pueden hacer que el proceso pueda retrasarse.
Luis, ¿y si hubiese una pareja, verdad, que la pareja, aunque están divorciados y se separaron, pero que tienen una buena relación y tal vez puedan sentarse y hablar y llegan a la decisión de que los dos quieren hacer esto y los dos están de acuerdo del por qué, etcétera, los dos lo pueden solicitar a la vez de alguna manera y que sea tal vez más fácil?
Así es. Pueden presentar la petición en conjunto, debidamente firmada por ambos, y naturalmente el tribunal asume que toda esa declaración inicial es respaldada por ambos, porque lleva la firma por ambos, y esto abre la posibilidad de facilitar la investigación y llegar a una conclusión final. Definitivamente, si existe esa posibilidad y quieren presentarlo en conjunto, pueden hacerlo sin ningún problema.
Y es mucho más rápido, si es así, supongo yo.
Sí, es correcto.
Luis, nos quedan menos de 3 minutos. ¿Qué le quieres decir a las personas ya como último mensaje para empezar esto, o si tienen alguna pregunta que necesitan hacer?
Que no se desanimen. De hecho, la ley nueva introducida por el Papa en el documento que se llama Mitis Iudes, que significa juez benévolo, juez bondadoso, él invita a que seamos católicos o no, mirando a nuestro futuro y a nuestro bienestar espiritual, acudir al tribunal es parte de esa búsqueda interior, de ese sanarse interiormente, de ese superar situaciones del pasado para renovarnos espiritualmente. La respuesta es sí. Los tribunales eclesiásticos son tribunales que están al servicio de la caridad y al servicio de la salvación de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Por lo tanto, nuestra finalidad, nuestra función es asistir en la verdad, pero asistir buscando el mayor beneficio espiritual de las personas que acuden a nosotros.
Así es que, resumiendo, para comenzar esto, lo que tiene que hacer es ir a su parroquia, y en la parroquia va a haber alguien que esté encargado de esto, que puede ser un laico, puede ser un diácono, tal vez sea el mismo sacerdote o pastor que esté allí, pero es en la parroquia donde uno comienza el proceso.
Correcto, es en la parroquia directamente.
Pues Luis, ya lo que nos queda son unos segunditos, 1,000,000 de gracias por estar con nosotros. A ti también, Marisol.
Y no, muy encantada, aprendí bastante y de verdad que aclaré muchas dudas. Y como tú dijiste, si todavía tienen muchas dudas de cómo hacer, asistan a su parroquia, busquen orientación y después allí inicien el proceso.
Y voy a comentar también, Luis, que esa solicitud, esa aplicación está en el sitio de internet, en el website de la arquidiócesis. Si van ahí donde está, hay una sección del tribunal. Ahí está esa solicitud y está en inglés y en español.
Correcto. Por lo tanto, no hay ninguna limitación en ese sentido. Y junto a la aplicación también hay material explicativo que da orientación general sobre las causas de nulidad, los tipos de proceso, de manera que se pueden informar. Y si hubiera alguna pregunta que hacer, la pueden hacer con nosotros o la pueden hacer directamente en la parroquia.
Pues Luis, 1,000,000 de gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias, Marisol.
Gracias.
Y será hasta el próximo episodio de En Familia con nuestra fe.
Dios los bendiga.
Igualmente, que Dios les bendiga.